Buenas noches, cuarto programa de Otras Yerbas por Radio Nacional, 22 horas, 3 minutos. Estamos acá con muchísimas ganas de comenzar este programa que realmente es muy emotivo. Hay un montón de información, unos testimonios muy, muy importantes que nos hacen dar cuenta de la importancia que tiene estar acá haciendo un programa de radio y comunicándonos con personas que por ahí no tienen el conocimiento o el acceso a la información que respecta al cannabis. Soy Gregorio Richter, a mi lado tengo a Yanina Díaz.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Yani. Y también está Gastón Piastrellini acá, muy cerquita.
Qué bien que dijiste el apellido.
Buenas noches a todos y a todas, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Barbita, querías comentar...
Sí, antes de arrancar, muy rápido, sí. Primero, a todos los que nos están escuchando, a todos y a todas les dejamos los teléfonos de la radio, porque hoy, ustedes bien saben que a mí me toca generalmente el rincón de cultivo. Hoy decidimos tomarnos una especie de día sabático, por así decirlo, un break. Uh-huh. Hace un ratito estaba en mi casa enrolando ideas y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos un break en el rincón del Barba y hoy... Vamos a hablar sobre mitos y verdades sobre el cannabis.
¿Cómo me gusta ese tema?
Y para eso le dejamos los números de contacto a la gente. Se pueden comunicar con nosotros al 427-566, 427-766 y a nuestro WhatsApp para la consigna, recuerden, mitos y verdades sobre el cannabis, 2972-495051, 2972-495051.
También recordar que nos pueden escribir por Instagram a saludandinasma.
@saludandinasma.
Correcto. Excelente. Sí, sobre todo porque nos gustaría que sean parte de este programa. Vamos a tener unas entrevistas muy interesantes y nos gustaría escuchar distintos puntos de vista sobre las personas que están oyéndonos.
Sí, nos gustaría que nos escriban, que nos cuenten, porque hoy para mí es un programa muy fuerte, emotivo. Vamos a escuchar testimonios, vamos a escuchar, como decía Grego, los verdaderos protagonistas de este tema que es el uso medicinal del cannabis. Vamos a escuchar a dos personas que tienen patologías y que usan el cannabis para mejorar su salud. Y esto nos va a movilizar a todos y que nos escriban y nos cuenten sus experiencias o las emociones que tienen con estas historias que van a escuchar.
Es como un programa para que se grabe, ¿no? Hoy para que se grabe y para que lo guarden por ahí.
Estaría, sí.
Ojalá. Les recordamos el teléfono a todos y a todas, el WhatsApp 2972-495051 o los teléfonos de la radio 427-566, 427-766.
@saludandinasma. Vamos con el primer tema que lo trae 11 tiros y se llama La Cana.
Policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Allí voy, lleva el linaje, no raje, no corras, no huchas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. De golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo o al calabozo. We'll be right back.
mundo aparece. Ya con intereses, ¿dónde está el rebaño? Afán de hacer daño, dicen lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir.
Sonando 11 tiros en la noche de martes, acá por Radio Nacional. Bueno, vamos a comunicarnos con Edith Bernstein. Ella es odontóloga de La Plata, paciente de cannabis medicinal, sufre fibromialgia y se dedica a producir aceites de cannabis para sí misma y otros pacientes. Sin embargo, en las últimas horas se hizo tristemente célebre porque Prefectura Naval le secuestró su medicina, sus ahorros, y la trató como si fuera una narcotraficante. La verdad que esta noticia ha impactado, fue hace 6 días y ha impactado a nivel nacional. Sabemos el esfuerzo que ha realizado Edith para poder comunicarse con nosotros, así que le agradecemos y bueno, te damos la bienvenida a Otras Yerbas.
Bueno, hola gente, buenas noches ahí del sur. El sur que me contuvo durante casi 30 años de mi vida, así que viví 29 años en el Bolsón. Conozco mucho San Martín de los Andes y toda la zona, toda la comarca andina, así que bueno, mi saludo para allí, para esa zona y para esa hermosa gente patagónica.
Bueno, muchísimas gracias, Edith. Acá estamos escuchándote atentamente con Yanina y con Gastón.
Buenas noches, Edith. Gracias. Gracias por atendernos y por estar acá contándonos tu historia, que para nosotros que hacemos este programa es muy importante tu testimonio, que la gente sepa lo que viviste y toda la odisea que fueron esos días.
Sí. Bueno, la verdad que es como vos decís, es todo una película de terror, jamás imaginada para mí. Prefectura vino el miércoles a las 8:30 de la mañana, yo me había ido a hacer una caminata, como hago todas las mañanas, por acá por el barrio, que es muy tranquilo donde yo vivo. Cuando llego a la esquina y veo el camión, un camión blanco que decía Prefectura Naval, y un montón de agentes con chalecos antibalas, con itacas, armados, hombres, mujeres, como dicen ellos, ¿no? Femeninos, masculinos. Sí. Me asusto y vengo corriendo hacia ellos preguntando qué pasó, porque pensé, pasó algo con mi mamá, ¿viste? Cuando no te imaginás, pero ni por las tapas, que esto estaba relacionado con algo de mi actividad en la medicina canábica. Ni por las tapas.
Claro. Entonces, un operativo impresionante.
Un operativo hollywoodense, sí. Impresionante. Entonces, me instan a entrar. Donde yo vivo hay adelante unas oficinas de una empresita de una cooperativa de gas. Yo vivo atrás, digamos, de ellos. Sí. Entonces ellos, cuando me hacen entrar, me doy cuenta de que ya habían roto todas las puertas. Claro, adelante no estaban los chicos de la oficina porque era muy temprano todavía, y yo en casa me había ido a caminar. Estaba mi gatito acá adentro, que pobrecito, se había pegado tremendo susto.
Forzaron las puertas.
Rompieron las puertas.
Rompieron directamente.
Las rompieron. Están todavía, tengo en las puertas de la oficina y la de adelante todavía no la hemos podido solucionar. Estamos esperando que la persona que lo iba a hacer lo solucione. Rompieron todas las puertas, todas las cerraduras las golpearon, deformaron las puertas. Sí, todavía están los pedazos en el piso porque yo lo dejé como evidencia.
Sí.
A una de las puertas de la oficina le rompieron todos los vidrios, le rompieron la cerradura, un horror.
Sí.
Les dije, no hacía falta, chicos, porque eran muchachos, todos jóvenes, ¿viste? Yo tengo 59 pirulos, le digo, miren, no hacía falta romper, porque si ustedes me decían que estaban en la puerta, yo iba y les abría. Sí. No hay ningún problema, yo no tengo nada que esconder acá. Realmente no tengo nada que esconder.
No, claro.
Bueno, la cuestión es que ahí empezó todo el operativo, me ponen, me paran contra la pared, con dos o tres personas ahí de ellos que me apuntaban así, no a la cabeza, pero así como para abajo con las itacas, y una persona se para frente a mí y me lee un acta en donde me explica que, me lo lee, digamos, que bajó tal y tal, ¿cómo es? El número, la causa número tal y tal, que cursa en el juzgado número 4 del doctor Lijo, usted, venimos a hacer un allanamiento porque está implicado en una causa por narcotráfico. Así, así cortito y al pie. Bueno, les pido a ver si puedo hablar con el juez, porque les digo, miren, me parece que acá hay un error. Me parece que están confundidos, le digo, no, yo soy cultivadora de plantas de cannabis altamente medicinales por mi patología, ayudo a mucha gente, pero nada, soy investigadora, yo trabajo para la Universidad Nacional de La Plata, doy charlas, estoy en líneas de investigación.
Edith, y te hago una pregunta.
Sí.
Gastón te saluda de este lado, ¿cómo estás?
Qué
pena.
Hola, Gastón.
¿Cómo te va? Qué pena y qué triste que sea esta la primera manera o la primera forma de la que nos estamos, al menos a través de la radio, conociendo, que sea por esta noticia tuya.
Sí.
Pero vos hace un ratito dijiste algo así como que eran muchos chicos y chicas jóvenes, que vos en un momento le dijiste que no había, obviamente, necesidad ni de romper nada, ni todo el circo que se armó. ¿Qué te decían los oficiales?
No me dejaban hablar.
No te dejaban hablar. No. Vos les mencionaste que estás inscripta en el Reprocan, porque eso es algo súper importante y eso sin duda va de la mano de claramente el mensaje de empezar a reeducar a las fuerzas de seguridad, porque esto es imposible lo que te acaba de pasar, es inaudito y esto sin duda va de la mano de que tenemos que saber que hay que reeducar a las fuerzas de seguridad. ¿Qué te decían?
Claramente.
¿Te decían algo más allá de leerte el acta y demás?
No, ellos, viste, siguen un protocolo, este es un procedimiento, señora, usted siéntese acá, me sentaron en un... y cállese la boca, me dijeron. Todo el tiempo me decían cállese la boca, porque si no se calla la boca, lo que vamos a poner en el acta es peor. Así, todo el tiempo era bajo amenaza, me mostraba la oficial que estaba a mi cargo, era una chica muy jovencita, Jimena, que yo trataba de decirle, mira, Jimena, le pregunté el nombre, digo, mira, Jimena, le digo, me parece que acá hay un error. Comuníquenme con el juez, yo voy a hablar con el juez, le voy a explicar, le voy a mostrar quién soy, qué es lo que hago.
¿Tenías miedo en ese momento?
Sí, claramente estaba en un estado de shock, lloraba mucho porque a medida que pasaron las horas me fui dando cuenta que no había con quién hablar y no había manera de dar marcha atrás con esto. Yo padezco fibromialgia. La fibromialgia es una patología que a los que nos enfrentamos a un estrés muy alto padecemos el doble que cualquier persona, digamos, tenemos un umbral muy bajo de soporte al estrés.
¿Y al dolor? ¿Qué es la fibromialgia? ¿Nos contás un poquito?
Sí, claro, por supuesto. La fibromialgia es una enfermedad hace poco reconocida por la Organización Mundial de la Salud, en donde los que padecemos esta patología es una mezcla de síntomas, vendría a ser un síndrome, ¿no? Un conjunto de síntomas diversos, desde dolores, musculoesqueléticos permanentes, digamos, que no encuentran sosiego con nada, es decir, no hay analgésicos, antiinflamatorios, no hay nada que lo palie.
¿Vos tomabas algún medicamento antes de utilizar cannabis?
Yo padezco fibromialgia, y esto realmente les va a asombrar, desde aproximadamente 40 y pico de años, desde los 14 o 15 años. Nunca encontré alivio después de haber buscado bajo cielo y tierra. Tuve la oportunidad de irme a Cuba a ver si allá había algo que podía paliar mi padecer. No, nunca encontré nada, porque bueno, la fibromialgia no es solo dolores, es colon irritable, es no poder dormir, es estar permanentemente fatigado, es no poder hacer actividad física sin después padecer tremendos dolores. Yo he sido siempre una persona que llevé una vida justamente, y a raíz de esto, lo más saludable posible como para, digamos, disminuir lo, digamos, siempre me mantuve en peso, siempre traté de caminar mucho, pero bueno, a pesar de todo, todo lo hacía sufriendo. Y lo peor es que no hay un entendimiento social para la fibromialgia, porque durante muchos años nos trataron como si estuviéramos locos.
Claro.
Porque como no había no se reproducía en los análisis de laboratorio, porque no nos dan mal los análisis de laboratorio, ¿entendés? No es que se da mal, no sé, los glóbulos rojos o la glucemia, no. Sí,
discúlpame que te corte, sí. Quería recordar a la gente que estamos comunicándonos con Edith Bernstein. Ella es odontóloga de La Plata, paciente de cannabis medicinal, que sufre fibromialgia, que es lo que estabas explicando recién.
Hasta es difícil de pronunciar.
Sí, está difícil. Sí. Quería contarte que vi la entrevista, escuché la entrevista que te hizo Ernesto Tenenbaum, Y me quedé con un concepto que vos dijiste, que era un poco el momento más feliz de tu vida fue cuando descubriste el cannabis como medicina a través de todo lo que sufriste en tu vida, a través de la patología que tenés, ¿no?
Sí, sí. Vos sabés que yo creo que cuando empiezo a vincularme con el cannabis, yo jamás había visto una planta de cannabis. Y lo digo hasta con vergüenza, porque hubiera sido fantástico que antes me hubiera relacionado con el cannabis. Pero bueno, tengo 59 años, vengo de una generación en donde el cannabis estaba muy estigmatizado, donde había un lavado de bocho tremendo, y nunca había tenido contacto con ni con un cogollo, ni con la planta en sí, que es tan hermosa y tan maravillosa y tiene tantas propiedades. Cuando empecé a conectarme con el cannabis, que fue a través y a raíz y por suerte de haber conocido al doctor Marcelo Morante, que es un platense que nos enorgullece porque es el director del proyecto Cannabis Medicinal Argentina, es actualmente el generador del Reprocan, digamos, sí. Y es el que está trabajando al lado de Bisotti, tratando de avanzar en la ley, en cosas que, digamos, en plataformas, porque bueno, hoy todo es virtual, que puedan favorecer o que puedan darle un cierto marco legal, entre comillas, lo digo entre comillas porque falta un montón, todavía falta un montón, para la gente que necesita cannabis o para los usuarios de cannabis, digamos, bueno.
Y justamente respecto a eso, Edith, vos hace un ratito nos estabas diciendo que al lado tuyo en el momento del procedimiento había una muchachita, una chica, una oficial, Jimena, que imagino a ella también le habrás dicho que estabas inscrita en el Reprocan mientras te leían el acta.
No les importaba. No les importaba.
¿Te trataron bien?
No me trataron.
¿No te trataron bien? ¿Qué pasó?
No, o sea, había un cierto grado de humillación. Fueron 12 horas, imagínate, sin poder tomar mis medicamentos. Les pedí, por favor, si podía tomar unas gotitas de mi aceite. Me dijeron que no, de mi aceite de cannabis, me dijeron que no.
¿Te sentiste humillada por el trato que te dieron
ellos? Sí, la verdad que me sentí humillada, porque después la cosa continuó. Es decir, además de todo el allanamiento y estas 12 horas de un calvario, en donde en un momento yo me descompenso, me desmayo, me caigo al piso. Ellos dicen llamar a una ambulancia, a mí no me consta porque la ambulancia nunca llegó. Yo pedía, por favor, que llamen a mi hijo, que a mi hermano, alguien, un médico, alguien, que por favor que me venga a acompañar, porque yo estaba en un... tenía miedo de tenía miedo de morirme, o sea, sí. Estaba con un tremendo pánico ahí adentro, sí. Con toda esta gente armada. Estaba en un estado, no sé, sí, de muchísimo pánico.
Edith, también sí. Puede ser que se quedaron con tus ahorros, que incautaron todo tu material.
Todo. Se llevaron todo, chicos.
Es increíble, yo no lo puedo creer. Básicamente todos tus derechos vulnerados, todos.
Todo, no me dejaron ni siquiera un gotero para mi uso personal. Mi abogado ahora está instando a ver si podemos recuperar, fíjate vos, el grado de humillación, ¿no? De dejarme sin mi medicina. A ver si podemos recuperar algunas flores con las que yo me vapeo a la noche para poder dormir mejor, y mis goteros, porque yo tomo diferentes cepas durante el día, acorde a cómo me voy sintiendo.
Es que sí, suponemos que vos, al ser un usuario medicinal, estar inscripta en el Reprocan, todo eso ya, primero no tendría que haber pasado este procedimiento. De ahí a de nuevo hacer el hincapié a reeducar a las fuerzas de seguridad, por favor. Pero después vos te tendrían que devolver tu medicina, tus aceites, sí, sí, tus flores, bueno, cuando esto llegue a la fiscalía. Lo primero que tendrían que hacer es devolverte como primero, ojalá, tu medicina.
Ojalá. Se llevaron todos. Se llevaron mis plantines, tenía varios plantines. Muchos de ellos eran esquejes que estaba armando para regalarle a papás de nenes con epilepsia, que andan muy bien con una cepa que yo cultivo.
Justamente después vamos a hablar, si te interesa quedarte escuchando, vamos a hablar con el papá de Benicio, que es un niño que tiene una epilepsia refractaria y que usa aceite de cannabis.
Le cambió la vida.
Y Edith, después sigue toda la historia, además, ¿dónde? ¿En una comisaría? Bueno, ¿dónde te llevan?
Terminan el allanamiento, cargan todo lo que se llevaron, indoor, luces, plantas, tierra, o sea, sus setas, todo mi material vegetal, todos los elementos con los que yo elaboro, todo lo relacionado con esto se llevan todo. Sí. $1,000, $3,500 que yo tenía acá y $19,000. Lo ponen todo en el piso, se sacan la foto famosa cual botín, digamos, atrapamos a un anarco y suben todo a un camión y me suben a mí también a un camión y me llevan a Capital, a Buenos Aires. Yo vivo en La Plata, aproximadamente 60 kilómetros.
Es como se trataron como si fueras la dama del narcotráfico.
Totalmente.
Yo no puedo creerlo.
No, pero totalmente. Había una orden de un juez y de un fiscal ahí.
Sí, había una orden de un juez. Ahora mientras les cuento, les busco el papel, así se los digo exactamente. Dale. Y me llevan a la guardia de Prefectura Naval, en Buenos Aires, en donde me hacen el ingreso, te digo esa palabra porque fue así tal cual. Miren, acá la tengo, la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, a cargo del doctor Ariel Oscar Lijo, Secretaría número 7, a cargo de Diego Fernando Arce.
¿Podrías repetir esos dos nombres, por favor?
Sí, claro. Intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, a cargo del doctor Ariel Oscar Lijo.
Saluditos para él.
Secretaría número 7, a cargo del doctor Diego Fernando Arce. La causa es una causa judicial, caratulada como NN sobre infracción a la ley 23.737.
De drogas.
Exactamente. Causa judicial número 856-2019. Es decir, esta causa viene de una denuncia, aparentemente del año 2019, que yo tengo bastantes certezas de quién la pudo haber hecho, pero todavía no puedo hablar de ello, ya vendrá su momento, y pagará las consecuencias. Pero aparentemente, porque no son datos que yo todavía los tenga,
que lo hayas corroborado.
Corroborados, correcto. Así que no quiero abrir juicio. En el mismo momento allanaron a 6 personas. La segunda persona allanada fue mi mamá en la ciudad de La Plata.
¿Cuántos años tiene tu mamá, Edith?
86 años.
No, una locura.
Sí, señor. Allanaron a mi madre. Yo allí había dejado un par de cajas con material vegetal, porque acá yo vivo en una casa muy chiquitita y ella tiene un cuartito donde, bueno, podía estar ahí. Así que bueno, lo de ella fue más corto, por suerte justo estaba mi hermano que había pasado a tomarse unos mates y quedó ahí prendado con este operativo. Me llevan entonces, les estaba contando, a la guardia de Prefectura Naval. Me hacen el ingreso, como dicen ellos, ingresamos una femenino. Yo ahí me di cuenta que iba a quedar detenida,
Edith,
claramente.
Disculpame que te corte, pero ¿qué tiene que ver Prefectura Naval?
¿Por qué Prefectura?
No tengo ni idea por qué hizo Prefectura Naval. Vos sabés que me preguntan eso y yo no lo sé. No porque sé, porque ellos, creo que ellos hacen control de narcotráfico, pero la verdad que no sé, debiera de averiguarlo. Realmente estos días estoy así como que esto tuvo tanta repercusión.
Sí.
Que bueno, estoy tratando de cumplir con toda la gente que te contacta, ¿viste?
¿Y cómo termina? ¿Cómo termina todo? Bueno. Así no te cansamos más y te vas a descansar. Sí. Contanos el desenlace.
Sí, el desenlace es decir, ingreso ahí, posteriormente me suben a un móvil, me llevan a averiguación de antecedentes, me hacen todas las huellas dactilares, después me llevan a sanidad, donde me desnudan y me revisan dos médicos, una doctora y un doctor. Partes íntimas, aberrante, humillante, en un cuartito todo sucio de uno por uno. Me suben al móvil, me llevan de vuelta a la guardia y me dejan ahí en una silla sentada hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente, en donde aparecen los antecedentes que el oficial a cargo me comunica. Sus antecedentes son intachables. Yo le digo, no me cabe ninguna duda, así que devuélvame todo ya, le dije. No, me dice, eso va a cursar por otro lado, ahora usted tiene que volver a sanidad. No, de ninguna manera, a mí no me van a volver a tocar un pelo. Me dice, y lo que pasa es que si no, yo no le puedo dar salida. Bueno, me llevan a sanidad, le digo al médico, usted a mí no me va a tocar un pelo. Le digo, ponga lo que quiera en el acta. Me dice, bueno, yo tengo que poner que usted está bien. Bueno, pone que estoy bien. Le digo, ¿vos te parece que yo estoy bien? Le digo, ¿a vos te parece que yo estoy bien? Bueno, si a vos te parece que después de lo que vengo viviendo, yo estoy bien, bueno, pone que estoy bien. Claro, yo me quiero ir. Así, viste, fue así. Bueno, vuelvo ahí a la guardia y bueno, me dejan salir. Yo, cuando me llevan de acá desde La Plata, por suerte, ante mi descompostura, lo dejan ingresar a mi hijo, porque no lo dejaban ingresar, y entonces le digo a Ramiro, mi hijo, le digo, averigua a dónde me llevan. La cuestión es que a él le dicen a dónde me llevan, que era a la guardia, pero yo estuve como 4 horas dando vueltas y nadie sabía dónde estaba. Mi hermano hizo una denuncia por persona desaparecida, porque nadie decía a dónde me habían llevado.
Qué increíble.
Ni siquiera me decían a mí a dónde me llevaban. Vamos a hacer un trámitecito, me decían. Y me llevaron a sanidad a desnudarme y humillarme y revisarme mis partes íntimas para ver si, no sé, qué tenía. Viste, como un anarco. Bueno, así terminó, bueno, volví a La Plata con mi hijo, y bueno, a partir de ese día ya no sé ni en qué día vivo, ni no sé, no puedo comer casi no puedo dormir, no tengo mis elaborados. Ahora recién una chica muy generosa, que es cultivadora, me trajo un aceitito que, bueno, lo voy a empezar a probar. Bien. Muy solidariamente. Pero bueno, no tengo mis elaborados, así que humillante. La verdad, todo humillante, innecesario.
Sí.
No hacía falta todo esto, esta parafernalia.
No, Edith, yo antes de que te despidamos, quiero decirte, bueno, desearte mucha fuerza, agradecerte. Gracias. Por contar, porque estás en todos los medios evidenciando esta realidad. Y decirte que bueno, que sos una mujer muy fuerte, que se hizo cargo de su salud, que para mí, bueno, sos eso. Y que sigas para adelante y que vas a recuperarlo todo porque son tus derechos. Y que realmente se avanzó mucho en el tema y creo que esto... el te van a terminar pidiendo disculpas porque es lo que te mereces, Edith.
Sí, ojalá. Eso dijo en la entrevista Ernesto Tenenbaum. Te van a terminar pidiendo disculpas.
Sí, sí.
O Dugan, no me acuerdo quién lo dijo, pero ojalá así sea. La verdad, decidí que sí, que doy todas las entrevistas que me piden. Estoy tratando de cumplir con todos los medios porque necesito... que esto no vuelva a ocurrir nunca más.
Esa es nuestra lucha también, Edith.
Sí, lo sé. Así que ahora me voy a quedar escuchándolos. Me encantaría escuchar este testimonio que ustedes van a tener ahí. Así que después si me pueden pasar la frecuencia para que yo los escuche directamente por radio o puedo quedarme por acá conectada, no creo,
sí,
¿no?
Por internet lo podés encontrar, sí. Estamos
perfecto.
En Radio Nacional SMA.
Perfecto, ya mismo conecto para poder escuchar ese testimonio. Bueno,
muchísimas
les agradezco.
Gracias.
agradecida soy yo, porque soy yo la que está en este problema. Ojalá todo sea para bien y les agradezco por darle difusión. Así que les mando un abrazo muy grande a ustedes y toda la zona de allí, que amo.
La página es www.nacionalsmandes.com.ar. Gracias, Edith.
Hablábamos con Edith Bernstein, odontóloga de La Plata. Muchísimas gracias por la comunicación. Suena la Bersuit Vergarabat con El viento trae una copla.
Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué la cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo.
Bueno, qué interesante todo lo que nos contó Edith Bernstein, la odontóloga que nos acompañó en esta entrevista. Realmente nos interesaría muchísimo que la gente se comunique a nuestras vías, que ya se las vamos a repetir, y que nos pueda dar su opinión al respecto de lo que ella comentó. El teléfono es 549-2944-1583-97.
O los teléfonos de la radio 427-566, 427-766, o el WhatsApp, que también tiene la consigna de hoy, 2972-495051. Sí. Por ahí, como para pasar un poquito en limpio lo que pasó con Edith recién. Creo que cabe aclarar dos o tres cuestiones muy simples y muy concretas de todo esto. Primero, fue claramente una injusticia lo que pasó con Edith, porque estamos hablando de un usuario medicinal inscripto o inscripta, en este caso, en el Reprocan, ¿sí? Desde el año pasado, por suerte, desde el Poder Ejecutivo, junto con el Ministerio de Salud, se lanzó lo que hoy en día tenemos como Reprocan. Hay que recordar que el cultivo de cannabis en Argentina no es legal.
Sí.
¿Sí? Lo que sí es legal es el cultivo medicinal controlado. Para eso nació el Reprocan. Y entonces, de repente, nos encontramos un caso entre tantos, como los que hay, como el de Edith, en el que una usuaria medicinal inscripta en el Reprocan sufre esta injusticia. Sí, estamos hablando que por un lado tenemos una herramienta para ir avanzando hacia adelante con las cuestiones de cannabis medicinal en el país y de repente desde probablemente el desconocimiento, o no, no lo sabemos, del Poder Judicial, un usuario medicinal inscripto en el Reprocan se come este bajón, porque es un bajón. Sí, sí. Y hay que decirlo, es increíble lo que le pasó a esta mujer. Entonces yo creo que es momento de seguir sentando cabeza, entender que tenemos un arma para ir avanzando, que es el Reprocan, que es muy importante, pero también que es muy importante reeducar a la justicia, ¿sí? Y al Poder Judicial, porque si estas cosas siguen pasando, yo creo que es lo mismo que nada, nos estamos volviendo para atrás.
Sí, ojalá que sean prácticas que sean cada vez menos habituales.
Que no vuelvan a suceder. Recordemos así brevemente y rápidamente que el Reprocan a las personas y pacientes medicinales que están inscriptos les permite tener hasta 9 plantas en floración, transportar hasta 40 gramos de materia seca, de flores secas, y hasta 6 frascos con hasta 30 mililitros de aceite de cannabis cada uno. Perdón que sea tan reiterativo en decir hasta, pero es necesario entender y comprender la norma tal cual es. Y muchas veces parece que nosotros como sociedad civil, como meros mortales, por así decirlo, lo entendemos más que el Poder Judicial, que manda hacerle una causa y un allanamiento a un usuario medicinal. Me parece increíble. Por eso, recordemos, es muy importante e instamos a todos y a todas a inscribirse en el Reprocan. Esa es la herramienta fundamental que hoy tenemos cultivadores, cultivadoras, pacientes, para ir adelante justamente para que se nos reconozcan nuestros derechos. ¿Sí?
Sí.
E instamos, por favor, es súper importante esto, a que se reeduque a las fuerzas de seguridad y que el Poder Judicial
esté a la altura de esta ley de cannabis medicinal, que es increíble, que es perfecta y que la gente tienen que educarse y conocerla.
Estamos de acuerdo entonces que el amparo legal que nos va a ayudar es el Reprocan. En instantes vamos a entrevistar a Rodrigo Vázquez, pero antes suena un tema que se llama Mi Revolución y es de 4 pesos de propina.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy
quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución.
Bueno, pasamos al siguiente bloque. Ahora vamos a charlar un ratito con Rodrigo. Rodrigo es de acá, de San Martín de los Andes. Es el papá de Benicio. Benicio tiene 6 años y tiene síndrome de West, que es un tipo de epilepsia refractaria. Yo lo conocí a Benicio. Benicio es un nene que canta, que se ríe. Pero cuando nació, el diagnóstico era otro, y ahora Rodrigo nos va a contar un poco qué es lo que vivió entre 2015 y 2016 con su hijo. Hola, Rodri, ¿estás por ahí?
Hola, buenas, ¿cómo va?
¿Qué haces? Hola, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno. Acá estamos cocinando y de todo un poco.
Bien, bienvenido acá a Otras Yerbas.
Bueno, bien ahí, muchísimas gracias por la invitación y por la llamada y por estar ahí y por hacer todo lo que hacen, es una genialidad.
Bueno, gracias a vos también. Che, bueno, contanos un poco la historia de Benicio.
Bueno, a ver, Benicio, cuando nació como un bebé normal, por un parto normal, muy rápido y demás. Después siguió su crecimiento totalmente normal y más o menos a los 6 meses de vida le diagnosticaron síndrome de West, pese a que nosotros empezamos a ver cambios en él, uh-huh. en su comportamiento.
Porque él lloraba, ¿no? Al principio.
Era un bebé que no tenía reacciones, no lloraba, no se reía, no nada. Ah. O lloraba muy extremo o directamente pasaban días que Benicio no tenía reacción de nada. Hasta que de un momento a otro empezó a tener espasmos musculares. Nosotros lo notamos enseguida y hicimos un video. Uh-huh. Ese video cual mandamos a su pediatra, el Instituto del Cartín, de ahí del Centro Médico del Sur, uh-huh. El cual ella agarra directamente y se lo manda a su médico como de cabecera, digamos,
sí.
en toda esta clase de cosas, y que es Marcelo de Brasi, allá de Bariloche. A lo que enseguida nos manda un mensaje, Marcelo se comunica con nosotros y primero con ella, obviamente, y después con nosotros, y nos dice que es posiblemente síndrome de West.
Marcelo es neurólogo, ¿no es cierto, Rodríguez?
Marcelo es un neurólogo que es, la verdad, genial.
Bien.
En todos los sentidos. Bien. En todos los sentidos se preocupó desde el momento cero con nosotros y nada, eso nos ayudó, la verdad, que muchísimo.
¿Y ahí lo fueron a ver a él o siguieron tratándolo?
Sí, a ver, Benicio de un momento a otro empezó a tener esos espasmos musculares, sí. Lo que lo llevaron también a tener tipos de convulsiones. Las convulsiones también, a pasar del tiempo, empiezan a tener, te llevan a un tipo de epilepsia.
Claro.
Lo que él no llegó a ese punto, porque la verdad que ese punto es lastima el cerebro de muchísimas formas y de tantas formas que no se puede volver atrás. Pero bueno, le dábamos mucho sintético, muchas cosas, mucho de todo.
Medicamentos.
Casi 8 medicaciones sintéticas le dábamos a él, que lo cual destruía absolutamente todo el resto de su sistema nervioso y todo el resto.
Sí. ¿Cuál, cuántos años?
Imaginar.
Perdón, Rodrigo, Gregorio te saluda. ¿Cuántos años tenía? Hola, bien, bien.
¿Cuántos años tenía?
Tenía cuando le daban todo.
6 meses y medio cuando arrancó con todo esto. No llegaba al año cuando ya había tenido varias convulsiones y varios episodios. Es más, en el momento que viajamos nosotros a verlo a Marcelo Di Blasi, fue una noche que él tuvo un episodio terrible y que fue la primera convulsión fuerte que nosotros tuvimos en casa, que nos atacó como a las 3 de la mañana sin pensar en nada. Ahí está riéndose de atrás.
Sí, se lo escucha, Benicio. ¿Y cuál era la expectativa para Benicio? ¿Qué te decían?
La expectativa de Benicio, de los médicos, porque nadie sabía absolutamente decirnos ni cómo, ni por qué, ni qué era lo que le sucedía, era agárrense que su hijo va a estar sentado en una silla de ruedas, babeando por el resto de su vida y tomando medicaciones sin poder absolutamente nada.
Eso es muy fuerte. Hola, Rodrigo. Gastón te saluda. ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Cómo te va?
Nos conocimos hace un par de meses cuando con Salud Andina y la gente de Ciencia Sativa organizamos.
Cierto, sí.
Organizamos ahí la charla, que estuvo Benicio, que lo conocimos ahí a Benicio también. Y yo me había quedado con algo y te lo iba a preguntar, y justo vos lo acabas de decir. En esa charla vos mencionaste que los médicos justamente te habían dicho eso, que iban a tener por el resto de sus vidas un nene que iba a ser casi un vegetal, que a veces iba a tener reacciones o no.
Sí.
Y qué fuerte debe ser para vos como padre y para la mamá de Benicio atravesar esa situación, todo esto previo al tema del inicio con el aceite de cannabis, pero qué fuerte debe ser recibir desde la parte de los profesionales que te digan eso.
Sí, a ver, nosotros estábamos tratando algo, primero en nuestra parte personal, algo en nuestras vidas que no teníamos conocimiento de nada. Jamás habíamos tenido situaciones como la de Benicio, ni habíamos atravesado. Yo por ahí de chico sí, con algún vecino, un vecino que tenía epilepsia y lo había visto, pero no en nada personal dentro de mi familia, ni tampoco Leti dentro de su familia, ni nada por el estilo. Y quizás no fueron esas palabras realmente, pero se referían directamente a esa forma.
Claro.
¿Sí? No había otra oportunidad para Benicio que no sea esa, ni otra. Enfocaban a verlo de otra manera.
¿Y cómo,
porque
cómo?
No sabían realmente lo que tenían.
Claro,
acá en San Martín
era desconocido.
No sabían realmente lo que tenían.
¿Y cómo pensaste en cannabis? ¿Cómo pensaron en cannabis medicinal?
Investigando, buscando y llegando a una chica que fue... a ver, ¿recordaron el nombre?
Charlotte, Josefina.
María Lassi.
Ah.
La mamá de Josefina,
me acordaba, bueno, yo de Josefina.
Yo vi la foto de ella en la revista THC, porque compro siempre es el libro que se tiene que tener en casa.
Sí, totalmente.
Y aparecía ella en la foto de la tapa, tratando justamente y dando su caso a conocer, de síndrome de West de su hija, y que le habían secuestrado las plantas, todo el problema que tenía, que ella fabricaba su aceite y bla, 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 y un montón de cosas. Y bueno, llegando a eso, Leti se encargó muchísimo de hacerle el contacto. Llegamos a tener el contacto de ella. Ella nos pasa toda la información necesaria para poder empezar a hacer y llegar al cannabis, que para nosotros era... A ver, uno por un lado ya quizás se presta a un montón de cosas. Yo como consumidor que fumo desde siempre, pero había un algo más de la flor y fumar y lo medicinal que no lo conocía hasta ese momento, realmente. Y no hasta ese punto. Sí tenía conocimiento de verlo, de haber visto casos y demás, pero jamás en mi vida pensé que lo iba a tener que aplicar a mí y menos a mi hijo.
Y ella te recomendó el Charlotte's Web, que es el aceite que toma Benicio, ¿no es cierto?
Lo vimos en Charlotte Web porque ella fue la primera que logró ingresar el Charlotte Web a la Argentina. El primer aceite de cannabis de exportación lo entra ella a la Argentina. Y Benicio entra el segundo.
Grande, Benicio.
Nosotros fuimos los segundos en lograr hacer los trámites en Argentina y poder ingresar el aceite para poder tratar el síndrome de West.
¿Y qué empezaron a notar, Rodri?
Nadie sabía darnos solución de nada, ni cómo hacer, ni cómo pedir, ni a quién pedir, ni nada.
Rodri, ¿y qué empezaron a notar en Benicio una vez que empezó a consumir el aceite?
No, un cambio 100%.
Y muy rápido, ¿verdad?
A los 11 días...
11 días.
Nos largó una sonrisa.
Increíble.
No se reía hace 4 meses.
Uf. 11 días. En 11 días de aceite, Benicio largó una sonrisa. Ustedes lo tenían sin expresiones casi hace 4 meses.
Su conexión de vista, sus reacciones.
Los miró, sonrió.
La fuerza de su cuerpo empezó a levantarse, empezó a erguirse, no lo hacía, evolucionó, 100%.
¿Y ahí le empezaron a bajar un poquito los medicamentos o eso fue después?
Y ahí empezamos a bajar los medicamentos, exactamente, empezamos a ver que muchos de los medicamentos lo volvían, lo alteraban o se despertaba a los gritos o muchas cosas o directamente en realidad Marcelo Biolasi también nos dijo que había por ahí muchos medicamentos que podían llegar a tener contraindicaciones con el cannabis, no al revés.
Ajá.
Recordanos por favor, Marcelo Di Biasi es...
Marcelo Biolasi.
Di Biolasi, ¿y él es?
Neurólogo.
Él es neurólogo.
Okay.
Es neurólogo allá en Bariloche, que la clínica se llama.
El
HPR.
Bien. HPR. Es interesante HPR, porque también lo tenemos accesible para toda la gente de la comarca si se necesita acercar. Sabemos que contamos con él, que es un profesional que puede dar una mano en este tipo de patologías, ¿verdad?
Y lo importante, Rodrigo, ¿no?, de esto que venimos hablando ya desde hace un rato, que es del tema del Reprocan. Porque gracias al Reprocan, imagino que la situación de Benicio de a poquito empieza a mejorar respecto a cómo conseguir los aceites. Imagino que también, ya se esté empezando a agilizar el tema de la importación hasta tanto se pueda proveer de una forma nacional. Pero la importancia, ¿no?, de todo esto.
Todo ese tema es... Sigue siendo un tema, porque por ahí te liberan muchas cosas y después por el otro lado se te frena un montón de cosas.
Claro.
Pero sí, nosotros seguimos trabajando con el Charlotte Web, ¿por qué? Por una cuestión de que es lo que realmente le hace bien, más allá de que también está recomendado de que un paciente tratado con un mismo aceite no tiene que tener periodos largos de tratamiento.
Claro, o sea, a veces
tratamiento
cambia.
No es una cura, sino el acostumbramiento a la cepa.
Sí.
Por claro, le va a generar
el efecto con el tiempo de lo que debería cumplir y bueno, sucede en otros casos, ¿no?
Rodri, última cosa que te quiero preguntar, que quiero que quede claro acá para como evidencia y como testimonio. Entonces, hoy Benicio, además del aceite de cannabis medicinal, ¿toma algún otro medicamento para estar despierto y así activo como está?
No, para nada. Nosotros a Benicio le sacamos 8 medicaciones sintéticas por 3 gotitas de aceite por día.
Y bueno, este es el testimonio.
Increíble. Rodrigo, te agradecemos muchísimo el contacto, el tiempo a esta hora. Sabé que cuando te escuchamos por primera vez todos nos emocionamos, terminamos llorando
nos
por el testimonio.
A
te agradecemos y sabes que contás con nosotros para todo lo que necesites.
Beso grande a Benicio, que lo escuchamos por ahí atrás, por favor.
Última cosa, Rodri, yo sé que vos tenés también un emprendimiento que hace seguimientos de cultivo, no sé si querés que te sigamos.
Yo, relacionado a todo este tema, hoy por hoy también hago seguimientos de cultivos desde cero, de germinación hasta las cosechas, extracciones, que enseño a la gente ya hace un tiempo.
Mucha experiencia.
Extracciones, cremas y un montón de cosas. Bueno. Arrancamos hace muy poquito con un emprendimiento también con Leti, de poner nuestro grow en línea. ¿Y
dónde te seguimos? ¿En Instagram?
No, por Facebook.
Por Facebook.
La página de ahí que es BM Patagonia Grow.
BM Patagonia Grow.
Y ahí está mi número, así que directamente hablan conmigo, yo hago los seguimientos de las plantas, qué necesitan, las podas, explico realmente paso a paso cómo tienen que hacer y para lograrle que su cultivo, si es medicinal, puedan tener un producto que realmente les sirva y sea de calidad y después lo puedan testear y cómo y dónde y un montón de cosas.
Rodrigo, le agradecemos a Rodrigo, muchísimas gracias. Se nos termina el programa, pero antes, sí. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias, Rodrigo.
No, por favor, gracias a ustedes por estar ahí y hacer esto que se haga conocido por todos lados y se sepan de que ya no es marihuana droga, sino medicina.
Cannabis medicina.
Y necesaria.
Gracias, Rodrigo.
Hablábamos con Rodrigo, muchísimas gracias. Quería comentarles que nos escribió una persona que acá no estoy leyendo el nombre, pero nos dice que estaba escuchando y que lamenta profundamente lo sucedido a Edith, se solidariza con ella. Además nos cuenta que también padece fibromialgia y quisiera saber si alguien me podría orientar una cepa que podría cultivar para elaborar su aceite. Ella es de provincia de Buenos Aires, está de paso por San Martín.
La dejamos todo para la próxima.
Sí, obviamente se lo comunicamos a ella después por privado. Muchísimas gracias a todos. En la operación estuvo Fabiana Rauset, en la coordinación Germán Marcos. Gregorio Richter les habla, Gastón y Janina Díaz.
Buenas noches a todos.
Muchísimas gracias.
Chao.
Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfigura.